Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio número 5, Libérate de excesos. Hola, soy Ana Arizmendi, especialista en psicología de la alimentación, y les doy la bienvenida al 5º episodio de ¿Qué tiene hambre tu vida? Este episodio es diferente porque les presento la primera entrevista del podcast. Un objetivo importante de este espacio es darle voz a otros expertos que a través de su trabajo nos ayudan a conocernos y a nutrir nuestras diferentes hambres. Y me da mucho gusto presentarles a la primera invitada, la coach Jessica Vázquez. Jessica Vázquez es licenciada en Mercadotecnia con especialidad en negocios internacionales por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y también cuenta con un Master in Business Administration obtenido en Thunderbird School of Global Management en Arizona, Estados Unidos. Ha colaborado con diversas empresas de la industria de la tecnología como HP, Lenovo, Kodak, Adobe en las áreas de ventas y mercadotecnia. Además, Jessica está certificada como coach internacional por la International Coaching Community de Londres, especializada en manejo del cambio, hábitos y manejo del estrés. Cuenta con más de 350 sesiones personales de coaching con profesionales de Canadá, Colombia, México, Perú, Sudáfrica, Suiza y Estados Unidos. Algunos de sus estudios en coaching han sido Master Practitioner en Programación Neurolingüística, Certified Career Coach, Health and Mind and Body Coach, Certified Soul Coach por el International Institute of Soul Coaching en California, Estados Unidos, Past Life Coach, Certified Gateway Dreamer, Coach con especialidad en Psicología de la Alimentación por the Institute of the Psychology of Eating en Boulder, Estados Unidos, Weight Loss Coach por the Life Coach School en California y Good Vibe Coach por la Good Vibe Coach Academy. Es creadora del modelo Yo Soy Libre, del cual nos va a platicar hoy, y su especialidad es trabajar con mujeres inteligentes y con algunos hombres valientes para liberarse del exceso en sus vidas. Que disfruten mucho esta entrevista. Hola Jessica, estoy muy contenta de que estés aquí en este espacio. Te agradezco muchísimo acompañarnos para hablar de este tema súper interesante sobre los excesos y cómo liberarnos de ellos. Y aunque ya te presenté en la introducción, me gustaría que empezáramos y que nos platiques un poquito más de qué te llevó a trabajar con este tema de los excesos. ¿Cómo es que llegaste a esto?
Ay, Ana, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de compartir con tu maravillosa audiencia. Y claro que sí, te comparto, pues, qué me llevó a esto. Escuché hace como un par de años una frase que me gustó mucho y me movió, me cimbró y decía, nuestra misión de vida está ligada a nuestras más grandes dolores o a nuestras más grandes huellas. Dije, claro, este es lo mío. Y el tema del exceso siempre ha sido un tema para mí. La verdad es que empezó a colarse por un área de mi vida, porque yo creo que los excesos son es un GPS, ¿no? Es un símbolo, es un síntoma, nada más. Pero eso no es la razón de raíz. Y el exceso he notado que se cuela en nuestra vida en diferentes áreas. En mi caso, y se los cuento con toda la vulnerabilidad y con la intención de compartir, y no estamos solos, y también compartir que hay un camino al final, ¿no? O sea, que siempre hay esperanza y no está solo, no está nada mal contigo ni demás. Uh-huh. En mi caso, el exceso se empezó a colar en una enfermedad de atracones. O sea, uh-huh. Yo tenía comía en exceso y eso era como a los 19 años, Ana. Uh-huh. Entonces, era en época de exámenes y, bueno, la maquinita era mi mejor amiga. Entonces, me empecé a decir, algo está raro conmigo porque no puede ser que yo pueda comer tantos panquecitos en 3 minutos. Así empezó. Okay. Y me empecé a asustar, siempre he sido una persona que le gusta mucho investigar y leer, está, en tus palabras dirías, esta hambre de conocimiento está uh-huh. muy, muy desarrollada en mí. Entonces empecé a investigar, dije, esto seguro a alguien ya más le pasó y hay una solución, esto es un síntoma, es un algo. Y empecé a investigar y demás. No encontré como mucha orientación. Algo hice de comedores compulsivos. No fue mi solución. Y seguí leyendo y demás, ¿no? Esto te estoy hablando hace, pues, no sé, a los 19 años, hace 20. Uh-huh. Y ya pasó la universidad. Medio se me olvidó un poquito. Estuve en mi primer trabajo corporativo, súper bien remunerado. Me encantaba, ¿no? El trabajo en esta industria de tecnología, siempre en el área de ventas y mercadotecnia, que es mi formación inicial. Y ahí fue donde empecé a desconectarme. Y me preguntabas hace hace unos días me decía, o sea que lo resolviste y yo no, se me olvidó, o sea, me volví, me súper desconecté y yo hago la referencia, yo era como una cabecita flotante, ¿no? O sea, del espejo lo único que veía era la cara, me maquillo perfecto, vámonos. Y mi forma de lidiar con el estrés y con las emociones era comer, pero de una forma así, o sea, con desesperación, con ansia y luego encima la vergüenza, ¿no? Dice ahora uno de mis clientes, acuñó este tema, tenía como una lasaña emocional. Yo, ¿cómo lasaña? Pues sí, primero desesperación y luego ansia y luego encima culpa y luego encima tristeza y encima enojo, así. Entonces me encanta el concepto y yo, sí, así lo puedo describir. O sea, y ahora descubro que el no hablar de eso solamente lo profundiza y lo hace más grande, lo hace más, hace el proceso más largo, ¿no? En lugar de pedir ayuda en ese momento, de ganar algo está pasando, help. Mi punto, digamos, cuando toqué fondo, así mi turning point, mi punto de cambio fue, y me acuerdo perfecto, o sea, yo comía así, me da pena ahora decirlo, pero ya pasó. Comía en el baño, en el estacionamiento, así, terrible. Y una vez, uno de mis hábitos recurrentes era comer donas de estas azucaradas, acarameladas y demás, de regreso a mi casa. Claro, después de todo el día, el estrés, la cuota, etcétera, yo llegué a comerme 12 donas. Le decíamos en 12, o sea, 12 donas en 12 minutos. Y el otro día estuve en esa tienda ahí en Santa Fe, 12, y ya las vi físicamente. Es una caja enorme y me las comía así, y no una vez, muchas. Y el exceso se coló también en mi coche, o sea, el coche era una bodeguita ambulante, mis estados de cuenta, perdí mi pasaporte, perdí una chequera, o sea, era una cosa terrible. Llegué a estacionar el coche, Ana, 2 calles adelante, para que mis cuates no vieran cómo estaba mi coche, así. Hasta que dije, no, ya le voy a parar, porque de verdad que me empecé a sentir mal físicamente. O sea, era de subir las escaleras y ya agitada, no podía ni con mi alma, ¿no? Ya estuvo. Y fui al nutriólogo. Y ya era como el tercer nutriólogo que había ido, ¿no? Los primeros, así más chiquilla, 19, 20 años, de esos que a mí no me funcionaron y hoy no recomiendo, de inyecciones de aminoácidos y comes pura manzana. Entonces, ya sabemos, ¿no? Ese ciclo de restricción, atracón, restricción. Sí. Entonces fui con el primer nutriólogo ya bien para aprender a comer y me acuerdo que me subí a la báscula y yo, ¿cómo puede ser? O sea, yo pesaba casi 100 kilos, yo mido unos 60. Me asustó el número, pero más me asustó que en qué momento, o sea, no me di cuenta. Yo subí 30 kilos en 3 años y nunca me di cuenta.
Oye, Jess, y en ese momento, además de que no te dabas, o sea, cuenta del peso, pero sí de la conducta, ¿no? Al momento de comer,
Sí,
¿en ese
sí.
momento eras consciente también de los excesos, por ejemplo, de cosas en tu carro? ¿O eso es más bien algo que ves ahora en retrospectiva?
No, era consciente de todo, porque mi vida yo la describía, esto es, perdón el francés, pero esto es un desmadre. Por donde sea se me colaba, ¿no? La agenda, por supuesto, te encargo junta tras junta, ¿en qué momento agendé 2 juntas a la misma hora? Deudas, zapatos, ropa, libros, donde voltearas, Ana, era un exceso. Y obviamente, este tema de acumulación de pensamientos ansiosos y una acumulación de rencores y de cosas así bastante duras, ¿no?
Y me
Dije,
encanta
ya
esto que dices,
estuvo.
Jess, porque a veces los excesos, es más fácil ver los excesos que son tangibles, ¿no? O sea, exceso de cosas, por ejemplo, ¿no? O exceso de kilos. Pero a veces no vemos los excesos que están más atrás o más dentro de nosotros, ¿no? Lo que es exceso de pensamientos, exceso de ocupaciones, exceso de ciertas emociones que también
Claro,
venimos cargando y pesan.
claro, claro. De rencores, ¿no? Y ahí empecé, y de verdad que empezando a comer sano, oye, buenísimo, y me empecé a sentir con más energía y demás. Entonces ahí bajé como unos 10 kilos y ahí me estuve, ¿no? Las conductas disminuyeron, pero ahí seguían, ¿no? Como latentes. Y yo no seguía feliz, o sea, digo, pues sí, ya no está tan el ansia, pero sigo teniendo mis ataques, ¿no? Y otra cosa que me cimbró mucho fue Y creo que te he compartido antes. Yo fui a Santiago de Compostela, que este es un camino de peregrinación en España. Son 800 kilómetros y yo hice 500. Estos son como en 4 o 5 semanas. Esto es un promedio entre 25 y 30 kilómetros diarios. De referencia a un maratón son 40, ¿no? Claro, no los corrí en 3 horas, pero todos los días, ¿no?
Sí, pero pues cada 2 días aviéntate uno, ¿no?
Cada día y medio, sí. Y parte de lo que recomiendan en esa, porque es un camino espiritual y demás, y fue lo que me cimbró mucho, la primera recomendación es el tema de la mochila. No cargues más de 7 kilos o el 10% de tu peso. Claro que yo llevaba hasta el molcajete, cargando mis miedos, ve nada más, una cantimplora de 3 litros, el sleeping bag, o sea, una cosa, 15 kilos ahí. El primer día, o sea, yo. Fue de mucho dolor físico, ¿no? La espalda, lo que más me dolía era la espalda. Y me acuerdo, y va mucha gente haciendo ese camino, ¿no? Es muy interesante. Y un alemán me dijo, a ver qué pasó, me ayudó, todos se ayudan ahí. Me dio una pomada, etcétera. Y cargó la mochila y me dice, en su medio español, tienes que dejar esto no puedes seguir así. O sea, este es el primer día, te faltan 32, así no llegas. Y cuando llegué al siguiente hostal, abrí la mochila y dije, esto es una metáfora, porque nadie más que yo eligió meter todo esto en la mochila. Igual que todos estos rencores que ando cargando por la vida, igual que todas estas cosas o citas o comida, nadie más que yo eligió cargar. Y las buenas noticias es que igual que decides meterlo, decides soltarlo y se acabó. Y lo fantástico fue que el camino, igual que la vida, me probé lo que yo necesitaba. O sea, dejé la cantimplora, esa la tengo como porque yo me iba a morir de sed, ya sabes, Ana, ¿no? Para mí era el desierto. No, no. Hay agua. O sea, cada 2 kilómetros había fuente, la gente te ofrece agua. Dije, así es la vida. O sea, no necesito atesorar o así hoarding de tantas cosas, oportunidades y mis libros y mis cosas y ta, ta, ta. La vida te va a proveer lo que necesitas, punto. Y fue así al grado de, bueno, dejé mis cuarzos de meditación, con lo mucho que sabes que amo leer, dejé libros en un hostal, me corté el cabello porque el acondicionador pesaba mucho, vámonos. Así, así. Y fue liberador. Regresando a México, ya empecé a conectarme con mi cuerpo porque vi gente, oye, ¿cómo es posible que personas del doble de la edad que yo, con una super condición, dije yo, con este ritmo no voy a llegar ahí y quiero llegar así, ¿no? A disfrutar la vida y este cuerpo hay que hacer lo mejor que se pueda por él.
Qué preciosa, realmente como metáfora, ¿no? Me encantó lo que dijiste, o sea, esta mochila que yo cargo, o sea, nadie la empacó más que yo. Y al mismo tiempo, nadie la puede desempacar más que yo, ¿no? O sea, solamente
Claro.
tú puedes decidir qué dejar. Y me encantó ahorita lo que decías del cabello, ¿no? O sea, hasta tomar ciertas cosas de, bueno, pues el cabello vuelve a crecer, me vale, ¿no? O sea, me lo corto y dejo esto. Y si necesito más adelante, ya lo podré comprar, ¿no? Creo que también a veces cargamos mucho y nuestros excesos vienen mucho del miedo, del es que por si se me ofrece, o qué tal que no hay, ¿no? De esta sensación como de carencia. Cuando si
Claro.
realmente soltamos eso, nos damos cuenta que lo esencial y lo que realmente necesitamos en la vida misma te lo provee. Y tú te vuelves creativo como para encontrar eso que necesitas, ¿no?
Claro, así es. Y así empecé, Ana. Entonces, regresando, me empecé a conectar con mi cuerpo, empecé por primera vez a hacer ejercicio, pero rico, ¿sabes? De, wow, tengo pies, ya sabes. A conectar y aprender a sentir, o sea, por primera vez descubrí lo que significa estar cansado en lugar de querer galletas, o sea, y el secreto fue conectarme con la verdad, o sea, a ver, dejémonos de historias, ¿qué es la neta, la neta? Pues la neta es que estoy cansada, bueno, listo. Y fue todo un proceso y ahí seguía, ¿no? Yo estudiando y demás, entonces dije, y después tuve otra recaída, ¿no? Hace un par de años que justo fue cuando nos conocimos. Conozco el síntoma, o sea, esa ansiedad igual en la oficina y esa desesperación de querer comer y luego se puso más grave porque empecé a tener principios de bulimia, ¿no? Y ahí sí me asusté, dije, no, ya, a ver, esto hay que resolverlo como de raíz. Avancé mucho y se está presentando otra vez porque algo viene a decir. O sea, yo coincido contigo que el síntoma, el exceso o la conducta, lo que sea, es solo un mensajero. Y estaba aquí porque había todavía mucho que resolver. Y ya me encontré que la forma de ayudarme es ayudar a otros. Y así fue, ¿no? O sea, yo me certifiqué como coach ya en como 12,000 cosas en esta búsqueda interior. Y ya después que funcionó conmigo, bueno, está fantástico. Es como cuando quieres recomendarle a todos que vean esa película maravillosa en el cine, ¿no?
Claro, claro.
Y muchos de mis compañeros alrededor, en este, cariñosamente nos digo godines, pura sangre, pero godines, estábamos en esta situación, ¿no? Muy exitosos, fregonazos en la chamba, supergerentes, megapuestos, megabonos, ¿y tú? O sea, y me acuerdo algo que me cimbró mucho. Yo trabajaba en mercadotecnia en ese entonces, de equipo de cómputo. Yo sabía perfecto cuánto vale un punto de market share, cuánto voy a vender, cuántas las unidades, competencia, en temas de dinero financiero. Y ahora me pregunto, ¿cuánto tienes en tu retiro, en tu Afore?
Cri, cri.
Wow, no sé. O sea, ¿cómo es posible que yo fuera una supergerente marketing category manager de producto? ¿Y cuándo voy a ser el CEO de mi vida?
Claro, o como algunos de mis pacientes que, como tú dices, picudazos en todo, o mamás increíbles que te pueden decir, ¿no?, santo y seña, ¿no?, de sus hijos, y yo les pregunto, bueno, ¿y tú cuántas veces al día vas al baño? No saben. Guau, ¿no?
Sí, sí, ya me dio cistitis 2 veces por lo mismo. Dije, pero a ver, ¿cómo es posible? O sea, por no irme de la junta, no. Terrible, y es un montón de creencias, ¿no?, y cosas que nos inventamos. Entonces empecé a ofrecer este servicio, que esto está maravilloso, tienen que probarlo, por favor. Y con el paso del tiempo, obviamente mi acercamiento natural fue el tema de la comida y las conductas, porque ese fue, digamos, el más llamativo de todos los excesos. Y con el tiempo me di cuenta, así, 300, 500 sesiones de coaching, y no nada más en México, sino alrededor del mundo. O sea, a la gente de Suecia le pasa lo mismo, ¿no?, claro, en temas de excesos. Y descubrí, mira, que hay, esto es un tema. O sea, el tema no es de conducta, no es de deudas, no es de manejo de dinero. Todos estos son un tipo de excesos. Y cuando hay un exceso, lo que hoy ya en este modelo que genera es falta conectarnos con la verdad y con ser libres, ¿no? O sea, el exceso para mí me lo imagino como piedras gigantes o esa mochila de Santiago Compostela que me impide disfrutar de la vida y hacer más cosas y tener energía. Y así empecé a trabajar, y este ha sido el modelo que he desarrollado.
Me encanta, Jess, y quisiera resaltar aquí un par de cosas que dices. Número uno, generalmente hay un exceso que es el más visible. Pero lo que yo he visto y creo que compartimos es que generalmente si hay un exceso es porque hay otros, ¿no? Porque
sí,
como yo, o sea, yo que trabajo sobre todo con la comida, les digo, es que así como comes, vives. Entonces, y así como comes es una proyección de quién eres, de lo que crees, de cómo manejas tus emociones. Y pues obviamente si eso lo proyectas en la comida, pues es muy probable que lo proyectes pues en tu trabajo, en tus finanzas, en tus relaciones personales, en tus cosas, con tus hijos, ¿no? O sea, con todo. Y lo que pasa es que hay uno que a veces es más visible, generalmente lo relacionado con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es tan divino, ¿no?, que siempre nos hace saber, hey, aquí falta algo, ¿no? Lo podemos ver, pero hay personas que pueden también empezar a trabajar, digamos, a través del exceso de compras o de gastos, ¿no? Me imagino que tú lo ves, que hay gente que se acerca contigo no precisamente por el tema de la comida.
Exacto, eso fue lo que descubrí. Y en mi caso también funcionó así. O sea, hubo un tiempo que me topé con pared antes. No te conocía en ese entonces, mi querida Ana, si no el camino hubiera sido diferente. Me topé con pared y demás con el tema del peso. Dije, a ver, ya, vacaciones. ¿Qué otro tema? Deudas. Vámonos. Y es otro tema, ¿no? El tema del dinero y demás. Y lo que es maravilloso es que, así como el exceso se puede presentar en diferentes áreas, el área que escojas como vehículo para entrar a este tema de la libertad se refleja en todas las demás, ¿eh? O sea, arreglando el tema de mis finanzas, ¿qué crees que sucedió? El tema del peso y demás se empezó a resolver también, sin que esa fuera la intención. O sea, yo, a ver, pues vamos a trabajar el dinero y toda la historia del dinero y mis apegos y demás. ¡Wow! Y resolviendo eso, como somos seres integrales, tú elige el camino que quieras, la comida, el cuerpo, el dinero, el trabajo, y empieces a trabajar ese y todo lo demás de tu vida se ve beneficiado de ese trabajo que estás haciendo.
Sí, me encanta eso, que somos como un sistema, entonces mueves un engrane y a fuerzas tienen que mover los demás. Y
Fabuloso.
esa es la maravilla, ¿no? De si tomas, me encantó lo que dijiste al principio, que si tomamos, o sea, que los excesos son como este GPS, ¿no? Entonces, pues si decides seguir ese exceso que es tan evidente ahorita, vas a modificar los demás porque te estás modificando a ti misma, ¿no? Entonces, la forma en la que te vas a relacionar con todo, pues es diferente. Ahora, hay algo que a mí, que alguna vez me compartiste y es que me encantó y que me gustaría que todos escucharan, esta idea de que los excesos son como una energía de reserva, ¿no?
Ay, me encanta. Esa
A
es
ver,
una
platícanos.
metáfora. Esa es una metáfora que hago en mis retiros. Bueno, ahora ya lo van a saber, voy a descubrir otra metáfora. Pero en el retiro hacemos un concurso, hacemos varias cosas y entre esas hacemos un concurso. Que respondan un cuestionario, 20 preguntas, lo primero que venga a la cabeza, con la intención de descubrir creencias, ¿no? Y la que termina primero se lleva un regalo. Y el regalo es un monedero electrónico de una tienda departamental. 2,000 pesos, lo que sea. Bueno, la que lo recibe es la más feliz,
Claro.
Encantada, como siete, que se va a comprar y va a regalar y demás. Digo, ese es un exceso. O sea, el exceso es energía. Es una posibilidad que tienes de transformar, de dar servicio, de vivir más. O sea, es una reserva de energía que ahí tienes para hacer un mejor bien para ti y para otros, ¿no? Entonces, wow, o sea, ¿cuánta energía en potencia tienes tú? Dime dónde están los excesos y te digo. Pero esa metáfora me gusta mucho porque te libera de toda la culpa, ¿no? O sea, sí, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento. Y eso significa que si has llegado a este podcast y demás, hoy tienes más herramientas y puedes actuar diferente. Y este tema del monedero electrónico de energía, de reserva en potencia, energía en potencia, he descubierto que hace las paces, ¿no? Y no hay mejor forma de crecer que estando en paz. O sea, sí puedes exigirle al cuerpo y exigirte, pero una vía más sustentable y de mayor a largo plazo y además más efectiva, yo he descubierto, es este tema de estar en paz.
Y hasta placentera, ¿no? Porque cuando lo hacemos desde esta postura de tengo que tener fuerza de voluntad y bla, 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 no es placentero el proceso. En cambio, si estamos en paz, incluso, o sea, sí nos vamos a esforzar, pero es desde otra postura interna, ¿no?
Claro, las cosas fluyen mucho mejor y se genera un círculo virtuoso ahora, ¿no? Esa misma energía y ese mismo entusiasmo te genera movimiento y es una ley de inercia, ¿no? Es más fácil mantener un objeto, una cosa en movimiento si ya está en movimiento. Entonces, qué mejor que mantenerte así.
Ay, me encanta, Jess. Y sí, me súper encanta esa metáfora de los excesos como esta energía de reserva. Creo que ayuda muchísimo a resignificar en vez del exceso como esta carga que traigo a cuestas, sino es como toda esta energía que tengo y ahora yo voy a decidir esa energía hacia dónde la proyecto, pero es toda esta. Esto mismo que yo me he generado, yo lo puedo poner donde yo decida.
Es como tener un boleto del Melate ganador y no lo cambias. O sea, tienes ahí en tu bolsita, en tu monedero, ahora que están 400 millones de pesos, tienes 10 y no lo cambias y estás sentada sobre el billete ganador. Cámbialo, claro. Cámbialo.
Ok, y ahora, bueno, Jess, me gustaría que nos platicaras porque, bueno, tú que te has metido en este tema de los excesos, que me fascina como, me encanta que has tenido esta visión amplia para darte cuenta que no es nada más, o sea, la comida, o no es nada más las deudas, o no es nada más las compras, como que hay este eje, ¿no?, que los une a todas, que es los excesos, y has desarrollado todo un modelo para acompañar a las personas en el proceso de reconciliarse con los excesos y poder hacer las paces, como dices, y liberarnos de los excesos. Me encantaría que nos platicaras y que nos introdujeras a este modelo que es la base con la que trabajas tanto de forma individual como en talleres.
Ay, me encanta. Este es un modelo que tú lo sabes, tiene alma, corazón y vida. Es todo un destilado después de 12 años de estar leyendo y certificándome en cursos y demás, y de estar ofreciendo coaching y talleres, etcétera. Hice una curaduría de los recursos que he visto que son de mayor impacto. Entonces desarrollé este modelo que se llama Yo Soy Libre, donde cada una de las letras te reconecta con un concepto. El exceso, como ya vimos, es una señal, es un mensajero, es energía en potencia. Y cuando hay un exceso en la vida, llámese desorden en casa, exceso de peso, rencores, etcétera, toca reconectar con alguno o con varios de estos elementos, ¿no? Entonces tenemos la L de libertad, la I de intención, B, reconectar con lo básico, con lo esencial de tu vida, la R de ritmo y la E de energía. Entonces, durante este proceso, vamos a reconectar en este momento de nuestra vida con cada uno de esos elementos para liberarnos del exceso.
Precioso, cada una me encanta, o sea, libertad, intención, básico, qué importante, ritmo y energía. ¿Nos podrías platicar un poquito de cada uno? Por ejemplo, empezando con libertad.
Ay, la libertad es algo que es mi misión de vida. Hace poco tengo una amiga que me hizo favor de hacer una carta numerológica, has oído de las cartas astrales y demás, y me decía, tu misión de vida es el 5, naciste para ser libre.
Bueno, ya.
Mira, como si faltara más confirmación, entonces me encanta. Para mí libertad es estar consciente de las elecciones que tomas y vivir en paz con esa elección. O sea, a veces pensamos, focos amarillos de que estás comprando una idea de que no soy libre es cuando en tu vocabulario hay tengo que, debería. Esas dos son, híjole, cuando tengo que, no, en realidad no tienes que hacer nada, eliges, claro. Como diría Odín Dupeyron, opto por, ¿no?
Claro.
¿Tengo que ir a trabajar? Pues no, la verdad es que no. O yo, Jessica, ¿tengo que declarar los impuestos? Pues no, no, la verdad es que no. Quiero declararlos porque quiero estar en paz con la ley y yo no quiero que me vengan a demandar, etcétera. Ah, bueno, eliges eso y estás en paz con esa consecuencia. Y la libertad la experimentamos en 4 niveles. Este es algo que hace un distingo, porque he visto que sí, la libertad se experimenta de forma mental, claro. O sea, ¿qué estamos pensando? Los pensamientos son una elección también. Puedes elegir diferente. Y también se experimenta a nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel físico. Entonces damos un recorrido por esos 4 niveles de esas que yo denomino 12 libertades, ¿no? Tenemos, piensa en un mandala, que es un círculo, y al centro tenemos 4 libertades elementales o esenciales, y en el círculo exterior hay otras 8 que son libertades maestras. Cuando hay un exceso, es que estás desconectado o es tu intento, en lo mejor que puedes, de ejercer alguna de esas libertades.
Ok, me encanta eso. O sea, también es reconciliarnos con el exceso. Es tal vez la mejor forma que has encontrado hasta este momento de acercarte a alguna de esas libertades, ¿no? Pero finalmente tiene esta intención positiva, ¿no? O sea,
claro.
El exceso, o sea, como que creemos que es como, me imagino, ¿no? Como esta pila de cosas que nos está enterrando. O sea, por un lado sí, pero por otro lado tú has estado apilando esas cosas con un fin, que a veces es muy inconsciente, pero finalmente ese fin creo que siempre es, pues es de mucho autoamor y autocuidado, aunque no lo parezca.
El exceso ha sido la solución. ¿Cómo lo sé? Porque ahí está. Y decía mi maestra de programación neurolingüística, y con eso me dio paz, ¿no? Todo ese año viví con paz y a raíz de entonces. O sea, toda acción tiene una intención positiva. Entonces, ¿qué obtienes y mantienes con ese exceso? Y si somos sinceros, si guardas un momento de silencio y a ver, ¿qué obtengo y mantengo? La verdad se te revela, o sea, no hay forma, lo sientes, en mi caso, como una expansión en el pecho, pero es una verdad bien, pum, se siente en el cuerpo, ya sé qué.
Y no es algo que nadie te pueda decir, ¿no? Perdón, es algo que tú ya sabes, de hecho, ¿no? Simplemente es, a ver, tengo que conectar conmigo y la respuesta viene.
Y la respuesta viene, claro que sabemos. Me acuerdo cuando yo tomé ese curso de programación neurolingüística, lo que yo iba a trabajar era el desorden, ¿no? Y él ya te conté el pasaporte, etcétera. Y cuando me hizo esa pregunta, dije, ¿qué obtengo de perder el pasaporte, de la chequera y todo? Y ¿sabes qué obtenía? Atención. Porque se para el mundo y todo mundo ayúdele a Jess a encontrar el pasaporte. O sea, yo me sentía importante, atendida, querida, ¿no? ¡Wow!
Es como en otro término, ¿no? Pero que es lo mismo, que en psicología se dice mucho cuáles son las ganancias secundarias, ¿no? Siempre que una
Claro.
conducta se ha repetido a lo largo de los años es porque estamos obteniendo algún beneficio, muchas veces inconsciente que no vemos, pero el beneficio ahí está y por eso lo repetimos. O sea, no somos tontos como para estar repitiendo algo que no funciona, al contrario, lo repetimos porque nos funciona.
Claro, pero ya cuando te sale más caro el caldo que las albóndigas, entonces busco otras formas de satisfacer o de ejercer esa libertad, que sea mucho más funcional, ¿no?
Entonces, lo que veo es que L de libertad es volver a reconectar con estas 12 libertades, ¿no? Y encontrar con cuál de ellas es en la que ahorita estoy como en desbalance o estoy desconectada o estoy tratando de ejercer de cierta forma. Y después ya nos
Correcto.
hablaste ahorita un poquito de la intención, que es encontrar y conectar con esa intención positiva que nos ha llevado al exceso. Que me encanta esto porque, ¿sabes qué? O sea, cuando oímos la palabra libertad, intención, creo que, fíjate qué diferente es la sensación solamente de nombrarlas a escuchar otras como aguántate, ¿no? Fuerza de voluntad.
Fuerza de voluntad.
Uf, o sea, como que ya cuando te dicen eso, hay resistencia, ¿no? De forma automática. En cambio, cuando hablamos de, a ver, vamos a trabajar con la libertad, vamos a conectar con la intención, cambia totalmente la perspectiva.
Claro. Y te cuento de las cuatro primeras para que nos ubiquemos. No, no son esoterias, son cuatro elementales. Y por cierto, tengo un test ahí en la página www.jessicavásquez.com. Es un test súper divertido, 9 preguntas. Y sabes cuál es tu estilo de libertad fundamental en este momento y recibes un ebook y demás. Monísimo, está
Uy,
divino.
padrísimo.
Y te dicen, oye, mira, esta libertad en los cuatro niveles, ¿cómo se puede ejercer? Y hay ciertas cosas o focos amarillos, agua, si tienes estos comportamientos, esta libertad está medio atorada. Las
Okay.
cuatro elementales son las primeras, estamos hablando de una libertad de seguridad. Y hablo de seguridad no solamente física, sino también emocional. Y aquí es donde he visto que la gente con la que yo trabajo, donde tenemos más reto es ese, ¿cómo se siente estar seguro emocionalmente? ¿Cómo me acerco a las emociones? ¿Cómo se sienten en el cuerpo y demás? Entonces hacemos toda una reconciliación con las emociones, sobre todo las intensas, ¿no? Ansiedad, enojo, tristeza, etcétera, que todas también tienen una intención positiva, ¿no? El enojo, por ejemplo, es muestra de, oh, se traspasó algún límite. ¿Cómo reforzamos límites? Esa es una. Otra libertad elemental, que son las de las cuatro esenciales, tenemos el tema de libertad de sustento. Sin nutrición y también sustento físico, sustento espiritual. ¿Cómo me siento bien conectada con eso más allá de lo que soy yo, ¿no? ¿Cómo me puedo conectar? Otra de estas libertades esenciales es esta libertad de pertenecer. Y esa es cuando ahí me caché yo durísimo. Yo tengo o tenía ciertas conductas porque son las que aprendí en mi casa y entonces si yo no estoy endeudada, entonces ya no pertenezco a mi familia. ¡Ups!
Eso es
Entonces,
como acuerdos o lealtades que mantenemos, ¿no? Con tal de pertenecer al
sí,
grupo.
con tal de pertenecer al grupo, ¿no? ¿Y por qué? Porque finalmente la pertenencia es una necesidad de sobrevivencia, porque pues somos seres gregarios y vivimos en sociedad y así nos mantenemos seguros, ¿no? Entonces ya hablamos, ¿no? La de seguridad, la de sustento, este tema de libertad y de pertenecer y la libertad de descanso. Que descansar no es nada más dormir. Yo descubrí que otra forma de expresar esta libertad de descanso, de ejercerla, por ejemplo, es la belleza. O sea, cuando estás rodeado de un ambiente lindo o de un estímulo agradable a la vista, eso relaja, eso es estar
Claro.
descansado. O sea, llegar a una casa que parece un spa en Cancún, no necesitas más que cruzar la puerta y ya, hasta el cuerpo, ¡fum!, se
Y no
suelta, ¿no?
solo a la vista, ¿no? También, pues al oído, escuchar las olas del mar, música agradable, no sé, oler aromas agradables, ¿no? También es una forma de descansar.
Claro. Y el tema obviamente de dormir y demás. Entonces, en cada una de esas libertades hay forma de experimentarla, ejercerla en estos cuatro niveles: físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, ese es el trabajo. Y ya luego vamos a las 12, a las otras 8 maestras, ¿no? Contribución, otras ya de, no solo de sobrevivencia elemental, sino de cómo puedo ser potencia en esta vida, cómo experimento y contribuyo a lo mejor que tengo en la vida. Y de esas 8, mi favorita es la libertad de autonomía. O sea, esta de por mis pistolas, ¿no? Y ahí me di cuenta, mira, yo hacía muchas cosas, incluso el tema de comida, porque era el único lugar donde en ese momento podía ser yo. O sea, todo lo demás era, hay que cumplir con esta cuota, antes de que yo supiera que no hay qué, ¿no? Sino es una elección, pero es esta cuota, es este uniforme, es esta, ta, ta. El único donde yo podía hacer lo que se me hinchara mi regalada cosa es en la comida, pues ahí te voy, ¿no? Entonces la gente que de pronto, y ahí te cachas, ¿no? O sea, ¿cómo saber si tienes medio atorada esa libertad de autonomía? Yo me rebelo con el nutriólogo y me revelo con el doctor y me revelo, y tu intención positiva es ejercer esta autonomía. Entonces, bueno, ¿cómo lo ejercemos de una forma constructiva?
Claro, o sea, ¿cómo reafirmarte como un individuo, pues sin hacerte daño, ¿no?
Claro.
Me encanta lo que dices, Jess, porque yo también lo veo muchísimo en mis pacientes. Creo que hay muchísimas mujeres que inconscientemente utilizan la comida como una forma de reafirmarse como seres autónomos individuales, ¿no? Entonces, están tan entregadas al deber ser. Y al ponerse después que todo mundo y todas las cosas y todos los procesos, que tiene que llegar un punto para encontrar justamente balance en la vida y no explotar, decir, ay, ¿sabes qué? Aquí hago lo que se me da mi regalada gana. Es más, con toda la intención voy a hacer lo contrario de lo que me dicen porque estoy harta de hacer lo que me dicen y de ser quienes todos esperan.
Correcto, correcto, correcto. Y ahí sabes cómo lo resolví. Justo con mi libertad de autonomía dije, ah, todas estas empresas de comida chatarra quieren que yo coma y refresco y demás. Pues no, ahora no.
Ahora me rebelo contra ellas.
Ahora me rebelo, ¿no? Entonces dije, mira, no me gusta que me digan lo que hagan y estoy haciendo lo que dicen estos refrescos, ¿no? Pues no. Ese fue, la verdad, mi bandera. Entonces ahí ves cómo esa libertad ejercida en forma propositiva es súper, súper productiva.
Me encanta, me encanta. Y entonces, después de, o sea, del trabajo con la libertad, viene el trabajo con la intención.
Sí, fíjate, queremos las cosas, no por la cosa en sí, sino, diría Daniel Laporte, sino por cómo creemos que nos va a hacer sentir. Yo, Jessica, quiero liberarme del exceso porque pienso que me voy a sentir libre. Pues, ¿qué crees? Siéntete libre desde ahorita en el camino hacia eso y vas a obtener más rápido eso que quieres. Claro. Suena contraintuitivo, pero así es. Así, yo, por ejemplo, ahora que corrí el medio maratón, lo corrí porque al final del medio maratón me quiero sentir fuerte. Pues, ¿qué crees? La forma de sentirte fuerte al final de los 21 kilómetros es siendo fuerte desde ahorita. Entonces, ¿qué actividad puede activar ese sentimiento de fortaleza ahorita? Ya, antes de que corra el maratón, hoy, ¿qué te hace sentir fuerte?
¿Qué es lo que
Y
ocurre
puede ser.
mucho? Ah, perdón, sí, di.
No, cuéntame.
No, ¿qué es lo que ocurre mucho también con el peso? ¿No? Muchísimas mujeres dicen, es que lo que yo más quiero es bajar de peso, ser flaca, ser
¿Para
delgada.
qué?
No, ¿para qué
¿Para
quieres
qué?
bajar? Y eso es lo que realmente deseas. Y de hecho, muchas de las cosas que creemos que vamos a obtener cuando seamos delgadas son cosas que puedes empezar a obtener right now, ahora mismo.
Claro,
Y
claro. Y
entonces,
la
hacer el camino de bajar de peso, a veces incluso hasta pierde sentido, o lo haces, pero ya desde mucho más rápido o desde otra postura.
Claro. Tengo una frase que me encanta. O sea, si tú no puedes llegar a la paz a través de la guerra. O sea, no puedo llegar a amar mi cuerpo a través de exigirle y controlarlo y controlarlo, ta, 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 ta. Y entonces ya lo amo. No. O sea, llegas a amar tu cuerpo amándolo.
Claro.
No hay otra. Llegas a ser libre, hasta ya pareciera, siendo libre desde ahorita, ejerciendo esas libertades y lo que quieras, ¿eh? Entonces, identificamos esa intención. Yo quiero ser, ¿para qué? ¿Para qué? Y usamos esa intención en el camino. O sea, no puedes, insisto, no puedes querer tu cuerpo en un camino de odio, ¿no? O no puedes disfrutar la vida en un camino de restricción. O sea, no puedes ser libre a través de un camino de restricción, ¿no?
Claro, y aparte, o sea, o no puedes llegar a amar a tu cuerpo condicionándolo, ¿no? O sea, solo te voy a amar cuando te veas de cierta forma, ¿no? O cuando hagas
Ay.
esto, no, te estoy amando ahorita y justamente porque te amo, entonces se da la posibilidad de hacer ciertas cosas o vernos de cierta forma, ¿no?
Ese tema del amor y la compasión es súper cercano a mí. Yo me acuerdo cuando hice ese trabajo. Al final tenemos una relación con nuestro cuerpo. Y me encanta lo que tú haces, ¿no? Por ejemplo, amar tu cuerpo y el respeto a la diversidad y demás. Y para mí lo que me movió mucho, y mira, me acuerdo y lloro de nuevo, estaba en una sesión con mi coach y decía, a ver, lo que tenemos es, no es tu cuerpo un súbdito, no es tu empleado, no es nada, es un igual a ti, o sea, es a través del cuerpo todo lo que te maravilles de la vida. Dime tu mejor experiencia, tu boda, las vacaciones, los hijos, la que me digas, es gracias a este cuerpo que tienes. O sea, imagínate que es como, yo lo hice, la analogía, es como mi esposo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo fue de tratarlo mal? O sea, y fue de, hijo, perdóname, o sea, de verdad, sorry, perdóname, hasta aquí, ¿qué quieres? Y empezarlo a escuchar y tener una mejor relación con el cuerpo. ¿Y qué crees que hace el cuerpo? Pues se pone feliz y te responde de inmediato y hace más cosas y se mueve mejor, pero no es a costa de castigarlo, ¿no?
Claro, sino a costa de amarlo, que también me gusta a mí hacer la analogía un poco con los hijos, ¿no? O sea, ¿qué diferente es cuando tú le das todo tu amor a los hijos y eso a ellos los inspira para hacer las cosas, ¿no? Con alegría, a diferencia de, pues, de estarlos castigando y de estarlos regañando y de estarlos diciendo que no son suficientes. O sea, es una experiencia totalmente distinta, ¿no?
Claro. Y algo que tú dices y me encanta es el amor que tu cuerpo te tiene es el amor más incondicional que puedes encontrar, ¿no? O sea, hayas tratadolo como hayas tratadolo, aquí está. Entonces, híjole, cuando yo hice, y me acuerdo perfecto esa noche, me decía mi coach, estás llorando, y yo, sí. Y ahí fue, se acabó, porque hubo noches de veras en el espejo. Agresiones duras, ¿no? Al grado de te odio. Y es un camino, ¿no? Es un camino.
Ahora, hace unos momentos, Jess, mencionaste la palabra compasión. Y me gustaría que platicáramos un poquito más de este concepto, porque creo que es un concepto que no se entiende muy bien y se tiende a confundir, ¿no?
Con
Con
lástima.
lástima, con conmiseración. ¿Tú cómo entiendes compasión y por qué lo sacaste y cómo lo utilizas tú en este proceso?
El tema de compasión yo lo entiendo como amabilidad. Vamos a ser amables. Compasión no es tener lástima. Muchos de mis clientes de pronto se confunden con compasión y aceptación, ¿no? No es que si acepto el cuerpo que tengo ahorita ya no lo voy a poder cambiar. ¿Qué crees? La única forma de cambiarlo es aceptarlo, ¿no? La distinción en eso es aceptar es un punto de partida y resignación es un punto de llegada, ¿no? Es bien diferente, ¿no? Entonces, estoy en Reforma, esquina Periférico, aquí estoy. Si quiero ir a Perisur, pues tengo que saber desde dónde empiezo. Aquí estoy. Y en el tema de compasión se confunde, ¿no? Compasión con lástima, o así. Entonces pareciera que el ser compasivo es, entonces no me voy a exigir, no me voy a retar, no me voy a tal. Y no, yo lo veo como compasión es amabilidad y cómo te doy todos los elementos para que puedas cambiar. O sea, y me recuerda mucho construyendo sobre tu idea con un hijo. O sea, tú a tu hijo le quieres, al menos yo, o de todas las mamás que conozco, les queremos dar lo mejor al niño, ¿no? Entonces, para que él desarrolle sus talentos, los que sea que tenga, en la medida en que tú le favoreces ese ambiente, ¿cómo? Con entusiasmo, con motivación, con aplauso, con límites, con amor, eso es ser compasivo. ¿Y qué crees? Esa es la forma más rápida de crecer. O sea, está súper comprobado, niños, estudiantes, todos, la forma más rápida que tenemos de crecer es sintiéndonos seguros. Y sentirte seguro es en un ambiente amable. ¿Qué es lo más amable que puedes hacer por ti? Para mí eso es compasión. Y así lo entendí. O sea, compasión todavía medio se me atora en la garganta, pero amabilidad lo entiendo perfecto.
Y
Sí, puede
fíjate,
ser amable.
claro, y somos las personas menos amables con nosotros mismos, ¿no? Como que podemos ser amables con todo mundo. O sea, pero al momento de ser amables con nosotros, cuesta trabajo porque muchas personas llevan años flagelándose, ¿no? Autoflagelándose y sí, sintiendo conmiseración por uno mismo. Y eso, en vez de que te ayude a avanzar, al contrario, te atora. Entonces, al instaurar esta actitud compasiva y de amabilidad, como tú dices, que me encanta porque se entiende muy bien, es decir, a ver, ok, pues sí he pasado, o sea, sí tengo estos excesos, sí tengo estos kilos, sí tengo estas deudas, pero puedo ser amable conmigo en vez de regañarme, ¿no? Con esa amabilidad que me va a generar seguridad, entonces puedo avanzar. Y sí, de pronto me voy a volver a atorar y voy a recaer y es parte del proceso.
Sí, lo que yo he descubierto es que es la forma más rápida de cambiar, o sea, ser amable. Punto, punto, punto.
Ok, entonces, bien, llevamos libertad, llevamos intención de tu modelo yo
Intención,
soy libre
yo soy libre.
y ahora vamos a básico.
Decía Leonardo da Vinci, la simplicidad es la máxima sofisticación. Y me he dado cuenta que este tema del básico y del simple, y en realidad la raíz de todo mi trabajo, viene de esta creencia de no hay suficiente, o sea, de esta mentira de carencia. No hay suficiente en el mundo y peor aún, no soy suficiente. O sea, como no soy, y te pongo un ejemplo, como no soy suficiente, entonces la forma de ser suficiente es comprarme muchos zapatos y tener más cosas y, y acumular, 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 pero entonces ser suficiente. Y lo que te conecta con esa suficiencia son estos básicos. ¿Qué es lo básico en tu vida? ¿Qué es lo elemental? Y te das cuenta que son bien pocas cosas. Y ojo, no significa tener menos, sino vivir mejor. En vez de ir. Y las personas que estamos en este mundo corporativo me van a entender perfecto con esta metáfora, es, ¿para qué quiero 80 juntas, 80 reuniones, si puedo tener una y ahí resolvemos todo?
Claro.
Es básico, es básico. Entonces vamos, ¿para qué quiero tantos mails? ¿No? Tengo un taller de cómo tener, liberarte de los mails.
Quiero tomarlo.
Porque está fantástico. Ahora, ¿qué es lo básico? ¿No?
Claro.
Otra vez reconectamos con qué es lo esencial y eso te reconecta con qué es lo básico para ti en tu vida. Y no te lo puede decir nadie más que tú, ¿no? Me gusta pensar en el modelo, Ana, más que como un mapa, como un compás de navegación, como una brújula que reconecta con esa verdad que es tuya, que ya sabes, pero luego medio me hago pato, ¿no? Entonces, nadie más que tú sabe qué es lo básico. Y cuando limpiamos nuestra vida y nos concentramos en lo básico, bueno, mi palabra otra vez, ¿no? Hay un sentido de frescura, de libertad, de agilidad y de energía, ¿no?
Claro, o sea, porque aparte estás dejando espacio justamente para que entren otras cosas, ¿no? Cuando estás
Sí.
en exceso pues de lo que sea, o sea, estás ocupando espacio, estás ocupando energía y por supuesto que entonces otras cosas no caben, ¿no? ¿Dónde entran, ¿no?
Claro. Algo que me encanta, por ejemplo, en temas de, y ya con esto avanzamos al otro, en temas de básico, pues en el mundo corporativo suceden varias cosas, ¿no? Que no nos gustaría que pasaran, pero así suceden. Es lo interesante de este camino espiritual. Entonces yo digo, bueno, tenemos dos trabajos, enojar, tres trabajos, enojarnos, en contentarnos y resolverlo. ¿Qué tal si nos ahorramos todos estos y lo
Y lo
resolvemos,
resolvemos
¿no?
de una vez, claro.
Luego vemos lo demás, pero hay que resolverlo.
Me encanta, porque ahorita lo que dices también es ser básico hasta en nuestros mismos procesos, tanto mentales como emocionales, ¿no? Como de relaciones interpersonales, ¿no? O sea, ¿cómo me hago más eficiente mi relación con mi marido? ¿Cómo hago mis pensamientos, ¿no? Y mi forma de toma de decisiones muchísimo más eficiente? Porque también ahí luego hay mucho exceso. Exceso de pensamiento, exceso de preocupación, exceso de planeación.
Sí, y es, mira, mi hermano dice, es que tú te complicas mucho, ¿qué es lo que quieres? Eso, pues eso haz.
Claro, sí.
Y lo veo, este tema básico aplica para muchas cosas. En tu caso, por ejemplo, me encanta todas las recetas que nos compartes ahora que decías, ¿no? El refri avena, que es de mis favoritos desayunos. Oye, es súper sencillo, es básico y además súper poderosa nutrición. Entonces, no necesitas grandes aderezos, gran cosa. Básico, está fabuloso y muchas veces la respuesta correcta es la respuesta más simple.
Que fíjate que ahorita que sacas la comida, yo algo que creo firmemente, que son de las cosas que han causado mucho conflicto en cuanto a la nutrición y al peso y al ahora qué vamos a comer, es que siento que nos hemos complicado demasiado algo que es muy básico. O sea, comer y alimentarnos, por naturaleza es un proceso básico porque lo necesitamos para la sobrevivencia, porque un bebé debe ser capaz de alimentarse. O sea, aunque no tenga conocimientos de nada, si un bebé no sabe si son proteínas, no, pero él sabe cuándo tiene hambre y cuándo ya no, ¿no? Y lo sabe
Sí.
pedir. Entonces creo que nos hemos complicado demasiado el proceso de comer y hay que regresar a esta parte básica, comer lo sencillo, lo suficiente, ¿no? A reconectar con nuestro cuerpo y ya.
Es una vida simple, anda en cualquier cosa, igual en las relaciones. Ay, es que, ¿por qué no me habló? Pero yo pensé que me dijo que entonces,
Sí,
y
sí,
ya
sí,
tengo
sí, sí,
una
sí.
cosa, sí, a ver, tienes una pregunta, pues háblale y pregúntale, ¿no? Rápido, básico, ¿no?
Claro.
¿Para qué tanto aderezo y aquí exceso mental, ¿no?
Ok, entonces, ve de básico que podríamos estar hablando, bueno, todo el día de él, porque me encanta este tema y creo que sí es todo un proceso, porque implica autoconocernos, porque si no sabes exactamente qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas, pues cómo vas a saber cuáles son tus básicos, ¿no? Entonces, bueno,
Correcto.
esta parte. Ok, entonces, libertad, intención, básico y ritmo.
Ritmo. Me gustan mucho las etimologías porque tiene, para mí es una forma de explicar la vida. Y ritmo es una palabra que en su etimología es ritmos, que significa fluir hacia adelante. Y los ritmos, todo en la vida son ritmos. Tú velo, las estaciones son rítmicas, el día rítmico, tú tienes tus propios ritmos circadianos y tu vida tiene etapas rítmicas. Cuando hay un exceso es que nos hemos desconectado con este ritmo que hoy toca. O sea, habemos personas que nos atoramos, haciendo una analogía, bailando el vals toda la vida. Y oye, sorpresa, aquí ya estamos en foxtrot, ¿no? Este es otro ritmo ahorita. O como yo, ¿verdad? Vivíamos en el foxtrot. A ver, tranquila, ahorita es música ambiental. Entonces, saber qué ritmo tiene tu día y qué ritmo tiene la etapa de tu vida y abrazarlo y disfrutarlo, ¿no? Y en este ritmo, encontrar los rituales que te van a soportar en el ritmo que quieres tener.
Me encanta ahorita que utilizaste la palabra ritual. Me gusta mucho, o sea, yo también lo utilizo porque no sé, me resuena mucho más que, no sé, hábito o, ¿no? Me gusta mucho porque la idea de ritual es como hacerte también espacios para ti como especiales, sagrados, de hecho, ¿no?
Sí, cuando tú le das un significado, ¿y cuál ritual? Fíjate, ¿cuál ritual? Por fin me quedé. Este tema que ya sabemos que el agua caliente con limón es fabulosa, etcétera, etcétera, lo sé desde hace 5 años. Hasta que le di el significado de, esta es una pausa sagrada y de reflexión para empezar mi día, entonces se convirtió en un ritual, entonces se convirtió en mi momento. ¿Y qué crees que sucedió? Pues está conmigo ya todos los días,
Claro.
prácticamente todos los días, ¿no? Entonces yo he encontrado que ¿cuáles son tus rituales? Y hacer nuevos rituales, ¿no? Este tema de darles un significado más allá de, dirían en la televisión, más allá de lo evidente, es cuando veo que ¡pum! Encaja, ¿no? Y me suena mucho mejor que disciplina o fuerza de voluntad, etcétera, ¿no?
Entonces, esta fase de ritmo es entender y conectar con los ritmos de tu vida, los tuyos propios internos, ¿no? De este momento que tú estás experimentando y además generar rituales, ¿no? Que te pongan en
Sí,
cierto ritmo.
que te soporten, que soporten en el sentido de que te mantengan, te protejan en este ritmo que tienes ahora, ¿no? En tu vida, ¿no? Y hay etapas, hay que, en mi caso ahora que recién abrazando la maternidad, bueno, es otro ritmo
Claro.
y es un ritmo momentáneo como todos otros, ¿sí? Entonces, elijo disfrutar lo que ofrece este tiempo porque tampoco va a regresar, ¿no?
De acuerdo. Y ahorita me quedé pensando que muchísimas personas de pronto, mucho de nuestro conflicto viene porque estamos peleadas con los ritmos que nos toca vivir, ¿no? Entonces, o sea, si toca un ritmo de estar más tranquilos, estamos ya desesperados porque queremos hacer más cosas, ¿no? Y si estamos de pronto en un momento de, por ejemplo, mucha productividad laboral, oh, te estoy cansadísima, ¿verdad? Entonces es como, a ver, el ritmo que aparte yo estoy eligiendo, ¿no?
Eso, en libertad,
Exacto,
claro.
entonces disfrutarlo y generar rituales que me ayuden a mantenerme bien dentro de este mismo ritmo. All right.
Correcto,
Y
correcto.
ahora, por último, E de energía.
Todo es energía, todo es energía. Los pensamientos antes de ser pensamientos fueron energía y la metafísica me respalda. Entonces, ¿qué energía estoy permitiendo que entre a mi vida? Es la misma que estoy yo aventando a la vida, ¿no? Y esa fue la puerta, por ejemplo, que para mí resolvió el tema de la comida chatarra. O sea, es como si yo le estuviera, mi interpretación, ¿eh? Le estoy diciendo al universo, aquí pásele la energía no positiva. le estoy dando entrada. Ah, le estás dando entrada, perfecto. Entonces ahí hay espacio para el tráfico, para la mugre, para el desorden. Ay, no, 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 no. Cuando yo digo una mentira o algo, estoy permitiendo la entrada a la mentira en mi vida. Entonces, ay, no, fum. Entonces, es qué energía, hacernos conscientes de qué energía estás reflejando a la vida y qué energía si quieres tener, ¿no? Y obviamente hablando ya en energía de en tu vida, ¿no? Yo soy creyente, lo he visto muchas veces, no se trata de una forma de una cuestión de administración de tiempo, es administración de energía. ¿Y dónde está tu energía? Y con eso cerramos divinamente el ciclo, ¿no? Cuando tú tienes un exceso, hay un exceso en tu vida, significa que tienes un bonchecito o bonchezote de energía lista para ser transformada en algo propositivo. ¿Cómo? ¿Dónde está esa energía? ¿Dónde la quieres poner? ¿Qué te llena de energía? Desde el sentido básico de los jugos verdes hasta otras cosas, ¿no? ¿Qué te conecta con la energía y qué energía estás compartiendo con la gente? ¿No? Ahí hacemos mucho trabajo de cómo está tu verbalización, qué estás diciendo, qué energía estás aventando ahí. Claro. Porque eso se refleja, ¿no? O sea, la energía que tú quieres experimentar es la energía que te toca a ti generar.
Claro. Me encanta, me encanta. Ahora, cuéntanos, Jess, o sea, ¿Cómo trabajas con las personas? O sea, a partir de este modelo Yo Soy Libre, ¿cómo las personas, si les resuena esto, que yo creo que sí, porque está de verdad súper, súper bien como amarrado, ¿no? Este proceso para trabajar con los excesos, mucho más allá del exceso mismo. Es decir, no nada más quedarnos con la conducta, sino profundizar y resolver de raíz el exceso y entender qué nos quiere decir. ¿Cómo trabajas con las personas a partir de este modelo?
Es muy sencillo, son 7 pasos. Uno, vamos a, primero la curiosidad, ¿no? Tengo excesos en todo. No, 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 vamos a ser específicos. ¿En dónde, cuándo, a qué hora? Ya que descubrimos ese exceso, y hay diferentes formatos, ¿eh? Puede ser en un proceso individual o retiros o demás, descubriendo, vamos a hacer con curiosidad, no latigándonos ni no nada. A ver, ya que estoy aquí, ¿qué hace Jessica? ¿A qué hora lo hace? Porque entonces cuando yo acoto, no es de siempre estoy cansada, no es cierto, es a las 4 de la tarde de lunes a jueves. Entonces cuando tú acotas eso, ya es mucho más fácil trabajarlo, ¿no? Identificarlo. Entonces primero este tema de curiosidad, ¿cuál es mi intención positiva que estoy viendo ahí? Ya que descubrimos ese, ¿dónde está ese exceso? Observarlo, ¿no? Y decir la verdad. Vamos a decirnos la verdad, porque ¿qué está cumpliendo este exceso? Y muchos de las personas que trabajan conmigo es, hoy los excesos casi siempre de ropa, zapatitos, bolsas y demás, cumplen la libertad de celebración, por ejemplo. Entonces, decirnos la verdad, definir tu camino personal de libertad. Yo vuelvo, insisto, estos son solo elementos que son como una brújula. Cada quien tiene su camino personal y eso es algo que yo aplaudo. Así como cada quien tiene un estilo de alimentación, tiene un estilo de vida. En ese estilo, ¿cuál es tu propio camino? ¿Cómo se ve la libertad? Y eso está padre porque cuando definimos cómo se ve, percibes avances de inmediatos y eso te mantiene motivado. Trabajamos en este tema de rituales y algo que es la joya de la corona, es cómo aprendemos a transformar la ansiedad y el estrés en serenidad. 90, 95% de las personas que se sienten atraídas a mi trabajo, estoy ansioso.
Sí.
Y no sabe, y yo misma, ¿no? Ese fue mi primer tema. Estoy ansioso porque es la ansiedad. O sea, la ansiedad, si la desmenuzamos, es miedo. ¿A qué? Y tener herramientas de cómo trabajar con la ansiedad, ¿no? ¿Cómo la recibo? ¿Cómo la proceso en el cuerpo? Y finalmente hacemos un plan de cómo vamos a nutrir nuestra vida sin esos excesos. Listo, entonces trabajamos en curiosidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo son nuestras? Tengo mucha esta formación organizacional, ¿cuáles son mis factores críticos de éxito? ¿Cómo se va a ver la libertad? ¿Y cuál es el plan a desarrollar? Y hay diferentes formas, ¿no? Una sesión uno a uno, y ahora estamos inaugurando una modalidad que los invito a todos, mándenme sus preguntas, querida Jess. O sea, yo contesto todas las preguntas en video a partir de un par de semanas más. Entonces, si tienen una pregunta, de verdad de lo que sea, tengo las primeras 7, me han preguntado cómo me enfoco más en el trabajo, de dónde sacas energía para hacer lo que quieres, por qué caigo en hábitos viejos, lo que quieran, y les respondo por correo, por video, porque estamos juntos en esto. Entonces, si tienen una pregunta, jessica@jessicavazquez.com, querida Jess, de título, y listo. Esta es una modalidad, es gratuito y estamos generando comunidad. Esa es otra de las formas de trabajar. Y finalmente comparto recursos gratuitos. y demás en el blog.
A ver, Jesús, me gustaría que nos compartieras dónde te pueden encontrar. Entonces, una es en tu blog.
En mi casa digital, www.jessicavásquez, Jessica con J y doble S, Vázquez con Z las dos, .com. Y ahí lo primero a hacer es, ¿cuál es mi estilo elemental de
El
libertad?
Test.
El test es un assessment divino, divertido, 9 preguntas, y recibes un ebook maravilloso, está divino en esta libertad de descanso, imágenes súper bellas y recursos, ¿no? ¿Cómo profundizo ejercer esta libertad? De las 4 elementales, en este momento en tu vida, esta es la tuya. Ese es un regalo para todos, ¿no? Haces el test y te llega de inmediato. Y ahí están mis redes sociales, todo está ligado ahí. Me pueden encontrar en Facebook, en Pinterest, que me encantan las fotos. Y en YouTube, por supuesto, pero no se compliquen, jessicavásquez.com, y ahí está todo lo que tengo para ofrecerles en este sentido de compartir lo que ha funcionado para mí, y es una opción fantástica, ¿no? La que yo he descubierto, y seguramente encontrar algo útil.
Perfecto. En las notas de este episodio van a encontrar dónde encontrar a Jessica, así es que no se preocupen. Y Jess, para terminar esta entrevista, que estoy segura que va a ser primera de varias, porque sé que tenemos muchísimo que compartir y que estamos juntas en este camino, realmente te admiro porque sé que eres no nada más una coach muy, muy preparada, sino a mí se me hace muy valioso que este es tu propio camino, ¿no? Entonces, que tú hablas también a partir de tu experiencia personal y que no nada más tienes los recursos de coaching y de todo lo que has aprendido, sino los propios recursos que tú has generado a partir de tu propia experiencia. Y eso se me hace de verdad muy, muy, muy enriquecedor y precioso que lo compartas de esta forma con los demás. Entonces, para cerrar, siempre me gusta hacer una serie de preguntas a mis invitados. Entonces, me gustaría que nos compartieras de qué tiene hambre tu vida en este momento.
De descanso, de descanso en el sentido de belleza que te decía. Tengo un proyecto de home office en casa, estamos diseñando la recámara de nuestro pequeño Sibarita, de descanso en forma de belleza visual.
Ok, ¿y cuáles son tus formas favoritas de nutrir a tu vida en este momento?
Reírme, me encanta reírme. Estar con el bebé, me fascina estar con mi esposo, o sea, disfrutar estos momentos cotidianos, y disfruto mucho cocinar, curiosamente. En este momento me nutro mucho de aprender a cocinar. Ya se me acaban las ideas de recetas, entonces cursos de cocina y demás, eso me encanta, eso me nutre en este momento, y el silencio siempre me nutre.
Y para cerrar, me gustaría que nos compartieras una frase o alguna reflexión que te inspire y con la que a ti te gustaría que cerráramos esta entrevista.
Es una frase muy simple y muy poderosa para mí. La forma de encontrar la libertad es decir la verdad. O sea, esa frase, la verdad nos hará libres, para mí es una reflexión profunda, simple y bien, bien sencilla. Dite la verdad, dítela a ti mismo, ¿no? Digámonos la verdad. No la tiene que saber nadie más, pero tú ya la sabes.
Jess, te agradezco muchísimo de verdad que hayas estado en este espacio. Me siento muy emocionada de verdad después de escucharte, de escuchar tu modelo. De verdad, visiten la página de Jess, van a encontrar toda la información aquí en las notas del episodio. Y nuevamente, Jessica, muchísimas gracias y este es tu espacio.
Ay, gracias, Ana, a ti por este espacio, por todo lo que hemos caminado juntas y por esta amistad de la que me siento muy agradecida. De todo este exceso y desorden, al final se transforma en perlas y tú eres una de esas perlas en mi vida. Muchas gracias.
Gracias, Jess, y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.